Ezequiel 47. Tenemos ahora una palabra que se llama, hermanos, el río de Dios, pero el tema, el agua hasta los tobillos. Cuando lo encuentren, responden con amén a la palabra de Dios. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, diga al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Puede sentarse. El agua a los tobillos. Quiero decirles hoy en esta hermosa tarde, todas las bendiciones, todas las bendiciones que Dios ha dado a los hombres de Dios, todas las bendiciones que Dios ha dado a sus siervos han sido producto, han sido por medio del altar de Dios. El altar Dios lo estableció para tener una comunicación con el hombre, y de esa manera el hombre pueda ser bendecido. Desde Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, cuando usted lee el libro de Génesis, va a encontrar que esos hombres fueron bendecidos porque ofrecieron un sacrificio al Señor en el altar. Los patriarcas, los profetas, todos ellos tuvieron que ofrecer un sacrificio en el altar de Dios para luego obtener la respuesta de la bendición. Sin derramamiento de sangre no ha habido bendición. Sin sacrificio no ha habido salvación. No se puede. Dios lo estableció. Por eso Caín no recibió la bendición de Dios. Y se enojó cuando la ofrenda que él presentó, Dios no se la recibió. Y las palabras con que Dios le habla, le dice: si bien hicieres, tú serías alabado. Pero como no haces bien, el pecado está a las puertas. En otras palabras, si queremos bendición, demos una mirada al altar. Dile al que está a tu lado, ¿quieres ser bendecido? Dígale, da una mirada al altar. Da una mirada al altar. No se puede alcanzar nada fácil. El altar es sinónimo de sacrificio. El altar es sinónimo de muerte. El altar es sinónimo de entrega. No puede haber bendición si no hay una entrega.
No hay bendición si no, hermanos, quemamos nuestra ofrenda en el altar de Dios. Tiene que ser aceptada delante de Dios. Pablo le dice a los hermanos de Roma: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios. Ofrezcan sus cuerpos en sacrificio, vivos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. El estar oyendo la palabra del Señor con reverencia es un sacrificio vivo. El estar en un ayuno orando al Señor es un sacrificio vivo. El estar en una vigilia ofreciendo oración y alabanza a Dios es un sacrificio vivo. El traer una ofrenda con todo el corazón a la obra de Dios es un sacrificio vivo. Así que ofrezcamos a Dios. Y luego dice: por medio de la alabanza, sacrificios, frutos de labios que confiesen su nombre. Esta iglesia va hacia adelante porque el nombre del Señor es glorificado. A ningún hombre alabamos en este lugar. El único nombre es el nombre de Dios. Es el nombre de Cristo. Es el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cada uno de los que estamos aquí, por favor, le voy a pedir en el nombre del Señor, todo lo que hagamos de hechos, de palabra, lo vamos a hacer con ese sacrificio. Maravilloso el Señor. Ezequiel nos trae una palabra ahora a nosotros. Y yo quiero aplicar esta palabra a la vida actual de la iglesia. Ya que esta promesa tiene que ver con la nueva tierra, con la nueva ciudad que Dios establecerá en los tiempos finales. Tiene que ver esta profecía con lo que Dios ha prometido a Israel. Es la ciudad nueva, es una Jerusalén en paz, es una Jerusalén llena de gozo, es una Jerusalén donde Dios está en medio de ella. Eso habla este pasaje. Tiene que ver entonces, si usted ve las noticias, lee los periódicos, usted va a ver que Israel ahora mismo no tiene paz. Por eso hay una expresión en la Biblia que nos dice: orad por la paz de Israel. Y trae bendición orar por Israel. La iglesia del Señor debe de orar por la paz en Israel. Orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué estamos orando? ¿Qué es lo que quiere decir? No vamos a esperar que un gobierno actual se va a levantar en Jerusalén y va a traer paz a esa ciudad. No, orar por la paz de Jerusalén habla de esa paz que está establecida y que quien la va a reinar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese se le conoce el reinado de paz. Pero esta palabra la quiero aplicar ahora a la vida actual de nosotros. Ya que cuando estemos allá, pues no la vamos a necesitar. Si nos salvamos, ¿verdad? Si no seguimos con esa vida media ocre. Que hacemos una vigilia y no venimos al culto. Sonríale. Que si vienen al culto de la mañana o vienen al de la tarde. Dios quiere una vida entregada. Yo ya comencé con los líderes, ¿ok? Así que aquí voy a terminar con ustedes. Si es que vamos a entrar, ahora es necesario entonces que le entremos en lleno. Si es que vamos a entrar. Porque cuando hablamos, hermanos, de esa de esa nueva Jerusalén que vamos a venir nosotros en ella. Qué bonito, ¿verdad? Se siente tan lindo, tan especial. Oye, pero para llegar allá, hermanos, yo les podría predicar esta palabra de acuerdo a como el Espíritu Santo lo dijo al pueblo acá, y sería bendición. Sería bendición. Pero ¿qué dijo un gran predicador si no se aplica a la vida actual? Cuando vamos a Pedro y decimos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate, Andy. Y la iglesia dice, amén, amén, como que ellos lo han levantado al paralítico. ¿Eh? No gozamos. Pero nosotros con tanto paralítico y no levantamos a nadie. Entonces, ¿cómo hacer para levantar ese paralítico ahora? Porque de eso se trata. El paralítico aquel ya fue sanado, pero ¿qué de los paralíticos ahora? Ve que ahora no están en la puerta del templo, ahora están dentro del templo. Gente que no puede caminar. ¿Cómo se llama el tema hoy? ¿El agua hasta dónde? A los tobillos. Gloria al Señor. Ezequiel describe la sanidad de la tierra y la bendición de Dios sobre la tierra que Dios escogió para Israel. De eso habla el profeta. Pero vamos a aplicarlo a la vida actual, ¿verdad? ¿Les parece? Vamos a leerlo entonces. Vaya conmigo al versículo 2. Dice: me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Diga, la que mira al oriente. ¿Quién cree que viene del oriente? ¿De dónde va a venir el Señor? ¿De dónde va a venir el Señor? ¿Dónde va a venir, hermanas? Ah, digan, del oriente, digo ustedes. ¿De dónde va a venir el Señor? Del oriente. ¿De dónde va a venir el Señor? Del oriente. ¿Y a dónde tiene que mirar la iglesia? Al oriente. Aleluya. Por eso estamos en culto, porque estamos mirando hacia el oriente. Por eso estamos predicando hacia el oriente. La mirada del entendido es hacia el oriente. Por eso estamos acá. Gloria al Señor Jesús. Sucede acá algo especial. Dice: y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿De dónde salían? Ahora vea conmigo el 3. Mantenga su Biblia abierta. Dice, hermanos, véalo bien, por favor, porque quiero que vaya. Vamos a ir al versículo 1 antes de ir al 3. Quiero que leamos, léame el versículo 1, pero juntos, todos, los hermanos y las hermanas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. ¿Dónde estaba la fachada de la casa? ¿Dónde estaba la fachada de la casa? Hacia el oriente. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Y luego dice después: y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur de adónde, diga, al sur del altar. Bien, como estamos viendo, yo les decía a ustedes, no hay una vida bendecida sin el altar. No hay bendición sin el altar. El río de Dios que trae sanidad es un cuadro del Espíritu Santo, de esa fuente que viene. ¿Saben ustedes que todos nosotros nos acercamos al culto, a la oración, a la adoración por medio del sacrificio de Cristo? No podemos nosotros ofrecer ningún sacrificio sin mirar hacia Cristo. Así que cada vez que nosotros cantamos, nuestra alabanza sube al cielo porque Cristo lo permitió. Nuestra oración sube al cielo porque Cristo lo permitió. Porque por medio de Él, Él abrió los cielos. Dice que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesucristo fue bautizado, los cielos se abrieron. Y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a Él oír. Sin la presencia de Jesús en el río Jordán, no hubiese venido el Espíritu Santo. Pero los cielos se abrieron. Y al abrirse los cielos, el Espíritu Santo descendió en forma visible, en forma corporal como paloma, y cayó en los hombros de Jesús, dando a entender que Él era el medio por el cual el Espíritu Santo vendría a nosotros. De otra manera, nosotros estaríamos clavados en la cruz. De otra manera, estaríamos destinados a ser muertos e ir al infierno después. Pero gracias a Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, que aunque siendo, dice Pablo, pecador, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y al morir por nosotros, ahora tenemos acceso para cantar una alabanza. Por eso yo le pido a usted que cante con los ojos abiertos. Que cante con los ojos bien abiertos, mirando hacia el cielo, para que esa alabanza suba a la presencia del Señor. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Hoy podemos decir y cantar: yo sé que estás aquí, Señor Jesús. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo. Yo sé que estás aquí, Señor. Siento tu caminar. ¿Usted lo siente? Te mueves. ¿Sabe que está aquí? ¿Sabe que está aquí el Señor? Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Sin su sangre, sin su sacrificio, nosotros no adquirimos ni tenemos ningún milagro. El milagro se hace porque hubo un altar que se ofreció por nosotros. Y hoy usted tiene acceso a llegar a Dios. Y hoy usted, hermana, tiene acceso de presentar a Dios una alabanza. Y por eso cuando usted pasa aquí dice: tengo un testimonio para glorificar a Dios. Porque hay mucha gente que quiere ser glorificada. Hay mucha gente que quiere ser alabada porque canta bonito, porque canta especial, porque predica bonito. Quiere recibir la alabanza. Hay mucha gente en el altar para ser alabada. Hay mucha gente que quiere recibir gloria. Pero sí hay hombres y mujeres que le damos toda la gloria y la honra al Señor. Porque sabemos que no es de nosotros, sino que es de Dios. ¿Cuántos están aquí? El gran hombre, el cantor dulce de Israel, el mejor cantor de la casa de Israel, un hombre llamado David, siempre alzaba sus ojos a los montes y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Siempre estaba con eso pendiente. Él es el que decía: es mejor un día en los atrios del Señor que mil fuera de ellos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre sabía, ¿sabe? Uno de los salmos más preciosos que recuerdo que lo aprendí cuando estaba niño: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. sino a tu nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sino a tu nombre, gloria. No venimos a otra cosa aquí. Nosotros no venimos a otra cosa que darle la gloria a Dios. ¿Cuántas hermanas están aquí para darle la gloria a Dios? ¿Cuántos hermanos están aquí para darle la gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Hubo un rey que se creía Dios. Hubo un rey que se creía Dios y el pueblo le daba cuerda. Y el pueblo lo alababa, que cuando el rey hablaba decía: voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y el más grande se sentía porque se creía Dios. Y como el pueblo lo alababa, entonces Dios dijo: aquí no hay otro Dios, aquí yo soy Dios. Aquí solo yo soy Dios. Y en el instante, en medio de todo, los gusanos se lo comieron. Y ahí ahí quedó el gran Dios que ellos tenían. Y Dios les dijo: en la tierra no hay ningún Dios. El único Dios es el que está arriba en los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? O fíjese usted a los que llaman dioses aquí, a los príncipes, a los reyes, ¿cómo les ha ido? Todos temblecosos, todos terminan mal. Veas a los artistas que les han puesto reyes: el rey de la salsa, el rey de la cumbia, el rey del boxeo. ¿Dónde están esos reyes? No existen, no están. El único rey de reyes se llama Dios. Si habrá problemas grandes, que a usted comiencen a alabarlo. Porque se va a engrandecer y se va a hinchar y va a tirar cosas. Es mejor que se dé cuenta, aleluya, que estamos aquí por la misericordia de Dios. Alguien dio su vida por nosotros. Alguien abrió los cielos por nosotros. Y ahora sí somos reyes. Somos sacerdotes. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Pero no por nosotros. Alguien nos hizo reyes. Su nombre es Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, gloria, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios. Y si ahora usted siente la bendición de Dios, y si ahora Dios lo llena de su presencia, y si ahora Dios le da autoridad de reprender los demonios, de sanar a los enfermos, es porque alguien dio su vida. El poder viene de ese altar santo, al cual teme el diablo, aleluya, y sus demonios. Oh, cuando mencionamos el nombre de Jesús es poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? El nombre de Pablo se queda pequeño. El nombre de Pedro se queda pequeño. El nombre de Silas se queda pequeño. El nombre de todos los apóstoles se quedan pequeños. Ellos dijeron que el único nombre era uno. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo hay un nombre que se le dio autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Gloria a Dios! Porque en el cielo, porque los ángeles le adoran. Porque en la tierra, porque en la tierra hay gente que reconoce ese altar glorioso. ¿Y por qué debajo de la tierra? Porque los mismos diablos saben quién es Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabes una cosa? Que el diablo mismo sabe a quién vienes a alabar tú. Si tú alabas a Jesús, te va a respetar el diablo. Pero si vienes a mascar chicle, a comer pupusas, vienes a la iglesia, a otra cosa, pobre de ti. Pero bienaventurado aquellos que hemos venido a darle la gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Saben a qué se debe este regocijo? ¿Saben ustedes a qué se debe? Jesús dijo estas palabras: es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya les voy a enviar otro. Ese se llama el Consolador. ¿Cuántos alaban a Dios? De eso es que está hablando el profeta Ezequiel. De esa agua que iba a venir del altar, gloria a Dios. Y que iba a traer bendición a la iglesia. Que iba a traer bendición a la tierra. Y que las aguas saladas se iban a purificar. Y que los peces que habían en el mar iban a cobrar vida. Y en aquel río iban a nacer árboles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo levantaría un pueblo con fruto. Un pueblo que traería gloria. Ustedes son la gloria de Dios. Nosotros representamos la gloria de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y le damos gloria? Diga gloria. Diga gloria. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Cómo se llama el tema de ustedes, jóvenes? ¿Cómo se llama el tema de los jóvenes? Ustedes no van a presentar gloria de nadie, la gloria de Dios. Vamos a darle la gloria a Dios. No es que Él carezca de gloria, pero es que nosotros reconocemos que Él es gran Dios. Él es grande. El río limpio trae sanidad. El Espíritu Santo de Dios trae sanidad. Jesús habló de esto en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. El que tenga sed, venga a mí. Gloria a Dios. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, aleluya, levante la Biblia. El que crea en mí, levante la Biblia. Como dice la Escritura, no es como dice el Papa de Roma, no es como dice el cura, no es como dicen los hombres, es como dicen las Escrituras. Correrán de su interior ríos, ríos, ríos de agua viva. Gloria a Dios. Diga ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Correrán por su interior ríos de agua viva. Y dice que hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que aceptaran a Jesucristo, los que tuvieran a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Por su interior corre río de agua viva. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito su nombre. Mi alma alaba a Cristo Jesús este día. Este río lo presenta el varón de Dios. Y este río va cada vez más profundo. Porque solo medimos 1,000 codos. La otra semana vamos a medir otros 1,000 codos. Ahorita solo estamos hablando del agua hasta los tobillos. A ver si en realidad tenemos el agua hasta los tobillos. Porque vamos a ver qué dice la Biblia respecto a ello. Este río es para la nueva tierra. Este río es para las nuevas criaturas. Este río es para la nueva ciudad. ¿Saben ustedes que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, la iglesia vendrá con Él? La iglesia vendrá con Él para vivir en la nueva Jerusalén. ¿Qué le parece a usted? ¿Y quiénes son los que van a vivir en la nueva Jerusalén? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este va a recibir justicia de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién subirá? Los que han lavado sus almas en la sangre de Cristo. ¿De dónde viene esa bendición? Del altar. No hay bendición sin altar. Oye, nosotros, hermanos, solo es de forzarnos un poquito. Mire, ya los apóstoles, la iglesia, todos los primeros hermanos ya se llevaron la mayor parte de sufrimiento. Nosotros hoy sí que hemos entrado ya, hermanos, servir al Señor. Es más fácil. Cuando yo leo la Biblia, hermano, nosotros no llegamos ni a primo. No llegamos. La vida de la iglesia era entregada. Y el Señor sabía. Y nosotros hemos entrado. ¿Cuál es ahora? Librarnos, que el Señor nos aparte. Hermano, no, nosotros no tenemos un Herodes que nos esté esperando. No tenemos nosotros, hermanos, que estar encuevados. Todos estamos con un color como Dios nos ha dado. La gente de antes era amarilla porque vivía encuevada. y salía uno a buscar comida y los otros quedaban orando para que no lo agarrara el guardia romano. Y a veces no llegaba porque lo agarraba y lo sacrificaban, lo mataban, y ellos esperando en las cuevas. Luego salía otro y de alguna manera agarraba comida y tenía que ir a comprar y corría a meterse a la cueva para servir a Dios. Y hoy nosotros, hermano, mire lo que Dios nos ha dado. A puertas, con voz en cuello, usted sale con su carro ahí todo piquetero, oyendo las alabanzas, ahí los policías cerquita de usted, y usted está más volumen le da. ¿Qué le dice el gobierno? Nada. Tenemos facilidad de culto y aún así somos flojos. Y aún así, hermano, somos aguados. De verdad, somos ruines para la obra de Dios. Y que está fácil. Yo veo que está fácil. Yo no digo que, ay, que hermano, miren qué tremenda, con cuántas fieras yo luché. No, hermano, dejemos de mentira. Si el Espíritu Santo nos lo ha puesto fácil. Hay hermanos que dicen, y yo que nunca he sido probado. Imagínese usted. No ha tenido prueba. Todo le va en viento en popa. ¿Sabe qué es eso, Todo pues le va bien, pues tranquilo. El refrigerador lleno. Tiene doble trabajo. Tiene casas. Tiene carro. Tiene esposa. Tiene hijos e hijas. Y está bendecido el hombre. Y viene al culto cuando le da la gana. Así es la vida. Viene al culto cuando quiere. ¿Y quién le dice algo, pues? A ver. El pastor que le dice algo, pero él se lo mete en la cabeza debajo de la silla y ya se va libre. Pero ¿estaremos listos para venir con Cristo en esa gran ciudad? ¿Nos levantaremos cuando suene la trompeta? Es ahí donde el Señor nos lleva. Y vea lo que dice el salmista. El salmista cómo miraba el río de Dios. Salmo 46:4. Del río de Dios sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Así miraba el salmista la bendición de Dios. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear el alba, al clarear la mañana. Estos profetas esperaban la venida del Mesías. Ellos sabían y llegó. Llegó. Ellos lo profetizaban. Y nosotros que ya lo vimos, hermano, pues ya vino, pues. Ya no hay que decir, a ver si va a venir, porque aquellos dijeron y no ha venido. ¿Cuál? Ahora nosotros, aquellos dijeron y vino. Y dijeron que se fue. Y también dijeron otros que va a regresar. Oiga, entonces sí, la cosa es verdad. Entonces, el evangelio no es un juego, el evangelio es real. Gloria a Dios. Yo alabo a Dios por la bendición que Dios nos da. Habla conmigo la escritura en Joel 3:18. Vamos a leer Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los arroyos de Judá correrán agua. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittín. Egipto, dice el 19, será destruido. Y habla ya de las naciones gentiles. Está hablando de su segunda venida. La bendición que viene. ¿Saben, hermano? Eso es lindo. Gloria a Dios cuando Cristo venga en su segunda venida. Usted ya viene, ya. Yo ya vengo. Pero ahora, hermanos, tenemos que echarle. Tenemos que trabajar en su obra. Y cuando se trata de trabajo, pues yo lo veo que se me achicopalan ustedes, ¿verdad? Cuando se trata de estar listo, de estar preparados. Lean conmigo, hermanos, Zacarías 13:1. Vayan a la Biblia. Ojeen la Biblia conmigo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Otra vez, nos lleva al altar. Lea conmigo el 13:1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Sabe de qué manantial estaba hablando? El sacrificio perfecto de Cristo. Sin Él no hay purificación. Él es la fuente de agua viva. Ahora bien, hermanos, leamos Ezequiel 43, ya que le estoy dando los pasajes bíblicos para que entendamos que sin sacrificio no hay bendición. Todas las bendiciones que están para Israel, para la iglesia, proceden de un altar, y este altar es el altar de Cristo Jesús. Hoy nos gozamos en la presencia del Señor, ¿cierto? Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 47, ahí lo tenemos, y en el versículo 3, todos leyendo conmigo, para que sienta corta la enseñanza. Diga: salió el varón hacia el oriente. Lean conmigo, hermanas. Y salió el varón al oriente y llevó un cordel en su mano. Juntos todos. Y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, hasta los tobillos. Vea bien, vamos a ver qué pasa acá. Lo hace pasar, le hace ver que la bendición viene de debajo del altar. El profeta está fuera del río. El varón de Dios va a medir 1,000 codos. 1,000 codos, una vez que los mide, al nomás que los mide, el agua sube. Y cuando sube, el agua le da a sus tobillos. ¿Qué significa el agua a los tobillos? ¿Cuántos tienen tobillos? ¿Sabe cuáles son los tobillos? Las chimpinillas. Tiene un significado especial. Y es ahí donde vamos a considerar cómo estamos ahora. Yo voy a terminar con esta aplicación con cada uno de nosotros. Bien. Agua a los tobillos. Diga: obediencia. El agua a los tobillos es un significado de obediencia. Caminar. Lo primero que hace Dios cuando llama a alguien es enderezarle los pasos. El salmista dice: me hizo sacar del foso o del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Al enderezar tus pasos, Él te arregla el caminar. Ningún hombre, ninguna mujer puede caminar derecha si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede ser fiel al Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige nuestro caminar. El Consolador le guiará a toda verdad y a toda justicia. Diga: a toda verdad y a toda justicia. Una vez el Señor se levantó, hermanos, de la mesa, ya semana antes de ofrecer su vida, ciñó con una toalla y les dijo a sus discípulos que les iba a lavar los pies. Y una vez que le lavó los pies, uno de ellos no quería dejarse lavar, no porque estaba desobediente, sino porque el trabajo que Jesús estaba haciendo era un trabajo de siervo. Y ellos lo reconocían como su Señor, como su Maestro. Y Pedro dijo: el Maestro, el Señor, ¿me va a lavar los pies a mí? No, Señor. Y el Señor le dijo: si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. no vas a entrar a la Nueva Jerusalén. No vas a ser parte de la bendición. Y él dijo: Señor, entonces si es así, lávame la cabeza, lávame las manos, lava todo mi cuerpo, lávame todo, Señor. ¿Y saben qué el Señor dijo? Ya vosotros estáis limpio por la palabra que habéis oído, pero les voy a lavar los pies, porque tengo un mensaje para ustedes. Ejemplo les he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Porque yo, siendo vuestro Señor, vuestro Dios, vuestro Maestro, he lavado los pies, ustedes háganlo también. ¿Qué significa eso? Obediencia. Los mando a que sean obedientes, pero también es un sinónimo de santidad. El agua lavando nuestros pies es sinónimo de santidad. El sacrificio de Cristo nos ha lavado a nosotros. Nuestros pies tienen que estar limpios. Tienen que ser obedientes. Por eso usted vino al culto hoy, porque sus piececitos lo trajeron al culto. ¿Verdad? Qué bonito, ¿eh? Obediente la hermana. Obediente el hermanito, viene caminando. Tiqui, 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 tiqui. Viene para el culto. El agua a los tobillos lo trae acá. ¿Qué sucede cuando hacemos lo contrario? Cuando no obedecemos lo que Dios nos manda. Porque el agua a los tobillos significa también santidad. Diga santidad. Ya vosotros estáis lavados. ¿Cuántos saben que el Señor les ha lavado sus pecados? Están lavados. Sus pies están limpios. ¿Cuántas hermanas saben que tienen sus pies lavados? El agua a los tobillos. ¿Ah? Son obedientes al Señor. Son obedientes en todo lo que la Biblia nos requiere. Esos son los pies lavados. Pies santos. Que solo hacen el bien. No maquinan pensamientos para hacer el mal. Sus pies solo van a la iglesia, al culto familiar, a visitar a los enfermos. Se encaminan al trabajo a ganar un poco de dinero para poder sobrevivir en esta tierra, porque sus pies saben que son peregrinos, que aquí van de pasada, ¿verdad? Van de pasada, y por eso los pies limpios, que tienen el agua hasta los tobillos, no piensen ustedes que esos pies están pensando en vivir acá. Ellos saben que van de pasada. No están estables, van de pasada. Aunque hay algunos piececitos que creo que no ha llegado el agua a sus tobillos. Pero hoy el Señor nos quiere a nosotros hoy, que el agua de Dios nos llegue. Comencemos por los tobillos, vaya. Comencemos por ahí. Gozosos para hacer el bien, gloria al Señor, ¿verdad? Gozosos para ir al culto, gozosos para hacer todo lo que Dios nos manda. Cuando el hermano, vamos a hacer una obra, ahí vamos contentos a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor dice: ahí están los pies ungidos. Ahí están esos piececitos ungidos. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha limpiado a través de su palabra? Y que sus pies deben de estar, hermanos, obedientes al servicio al Señor. También los pies o el agua hasta los tobillos es sinónimo de poder. Diga poder. Ustedes han leído en la escritura que cuando los pies de los sacerdotes que iban a y llevaban el arca del Señor e iban a cruzar el río Jordán, ¿sabe qué fue lo primero que metieron al río Jordán? Los pies. Esos pies estaban santos, porque al nomás que metieron, dice, la punta de sus dedos en las aguas se dieron una barrida y dejaron arenita. Y allá lejos se hizo el montón de agua. ¿Sabe por qué? Por los pies de los sacerdotes. Estaban santos. Tenían poder. Porque eran obedientes. Porque eran consagrados al Señor. Poderoso el Señor, hermanos. Ya se imagina usted con los pies de nosotros ungidos con el agua hasta los tobillos del poder del Espíritu Santo. ¿Saben cuando Jesús salió del mar y pisó la tierra de Gadara? Nomás se bajó de la barca y cayó Jesús. ¡Pah! Se tiró. Pero a larga distancia pegó un grito un hombre. ¡Jesús! ¡Ha venido! Antes de tiempo, Jesús, no nos turbes. Y gritaba desde lejos. Y Jesús acababa de poner sus pies desde ahí. ¿Cuánto están aquí? ¿Cómo están nuestros pies? ¿Tendremos nosotros el agua hasta los tobillos? ¿O entramos a los apartamentos y los demonios ni sienten quién llegó? O entran al culto y estamos como en los días de Jesús. En los días que Jesús comenzó su ministerio, el primer demonio que echó fuera estaba en el templo. Eso fue duro, porque en el templo estaba. ¿Cuántos templos estarán llenos de demonios? Por falta de meternos al río de Dios. Solo somos religiosos de apariencia. No sabemos ni qué es orar. No entendemos algunas cosas. Y es a todo lo que nos está diciendo el Señor hoy, a todos los que estamos acá, a todos. Porque cuando nos creemos que somos santos, ya estamos perdidos. Necesitamos nosotros entrar en lleno. Que estamos obedeciendo a Dios. Y que estamos caminando derecho delante de Él para hacer su voluntad. Y que el Señor nos dirige a donde vamos, y donde vamos hay señal de que hay poder en su nombre. Que nuestra palabra tiene virtud y poder para poder hacer entender hasta el que no sabe la Biblia. Necesitamos esa unción del Señor. Sí, la necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. Los 70 que el Señor envió les enseñó a echar fuera demonios. Les enseñó que fueran a predicar su palabra. Y ellos iban obedientes. Y el Señor les dijo: a donde entren a la ciudad, donde quiera que entren ustedes, si no los reciben, ¿sabe qué les dijo? Sacudíos los pies. Lucas 10:10 dice: más cualquiera ciudad que no os reciba, saliendo por las calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En otras palabras, ellos sabían que llevaban el mensaje de santidad. Gloria a Dios. Yo quiero que quede claro hoy en este culto, en este casi final del año, que quede claro que sus pies vienen aquí a ofrecer sacrificio santo a Dios. Que sus pies se encaminan aquí para ofrecer sacrificio agradable a Dios. Y que Dios nos ha santificado a través de su Espíritu Santo, y que vamos, hermanos, a hacer de acuerdo a lo que Dios nos manda, no de acuerdo a lo que la carne diga, porque la carne le gusta dormir, la carne le gusta comer, la carne le gusta bailar, la carne le gusta la fantasía, la carne le gusta el bien vestido, pero el Espíritu, aleluya, Él quiere obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos esas dos voces? Esas dos voces se presentan en tiempo de culto. Te dice la carne: ve a tal parte, hay un culto. ¿Qué hacemos? Está nevando afuera, no vayas. Ya hiciste vigilia, ¿para qué vas a ir al culto? Ya fuiste al de la mañana, ¿para qué vas a ir al de la tarde? ¿Qué haces? Cuando oyes esas voces negativas, tienes que obedecer a la voz del Espíritu.
¡Aleluya!
Si tus pies, aleluya, en tus pies las aguas de Dios han llegado a los tobillos, tú te encaminas a alabar el nombre del Señor. Tú te encaminas a la obediencia. Tú te encaminas a obedecer la voz del Señor. Aunque estés rendido a veces, aunque estés enfermo a veces, pero la obediencia te trae y recibe la bendición que Dios te da. Los obedientes son bendecidos. Que Dios nos bendiga en esta hora. Dios nos bendiga en esta hora. El Señor hoy nos manda a que metamos los pies al río de Dios. Que nos llegue a los tobillos. Vamos. Obediencia. Obediencia. Diga obediencia. Agua hasta los tobillos. Paz, caminar. Hay veces que no vas a querer caminar porque la prueba es dura. Ay, qué duro. Yo les decía, no es duro ahora, no es duro ahora. Ahora son pequeñas las situaciones. Y a veces vas a haber momentos que no vas a querer caminar. Pero te recuerdo, el agua la tienes a los tobillos, puedes caminar. ¿Qué haces cuando vences eso? Vas caminando a que tu agua se vaya subiendo. Pero hay que comenzar por los tobillos. Por allí, ponte de pie. Ponte de pie. Tenemos una festividad. Pieses a la festividad. ¿Va que tenemos una festividad? Vamos a ir con los piececitos a alabar a Dios. Gloria a Dios. Tenemos culto de oración. Venimos todos al culto de oración. ¿Tenemos una vigilia? Todos obedientes a la vigilia. Amén, hermanos. ¿Tenemos un ayuno? Todos obedientes al ayuno. ¿Tenemos un culto familiar? Todos obedientes al culto familiar. ¿Tenemos bautismo? Todos obedientes al bautismo. ¿Tenemos un culto fúnebre? ¿Se murió un hermano? Todos juntos alabar el nombre del Señor. Hermano, pieses obedientes. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Levanta tu mano hoy. Y quiero que pienses. La vida del cristiano es una vida de actividad. Es una vida de obra. Dios te trajo a esta congregación para bendecirte. Dios te está preparando. Dios te está preparando para cosas grandes. 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 Dios quiere obediencia. Dios quiere santidad. Dios quiere obediencia. Dios quiere santidad. Y hay poder cuando hay obediencia. Hay poder cuando hay santidad. Aleluya. Cuando vamos y pisamos el terreno del enemigo, Dios responde por nosotros. Alabado sea el nombre. Levanta tus manos. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar hoy por ustedes. Aleluya. Para que esos pies de ustedes ahora, aleluya, el Señor los unja, el Señor los llene de su gracia. Aleluya. Que donde quiera que ustedes vayan, aleluya, el terreno del enemigo que pisen, aleluya, ahí, alabado sea el nombre del Señor, hay poder que rompe cadenas, poder que destruye fortaleza, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús.